Hermanos y hermanas, buenos días. Me da alegría poder compartir con ustedes esta mañana después de un rato sin habernos visto las carátulas. No sé cómo ha sido el 2010 para ustedes. Para nosotros como familia, el 2010 ha sido un año un poco pesado. Mi esposa lleva 2 años enferma, está mejorando ahorita, pero dos años como enfermita, y eso afecta mucho el ambiente familiar. Y hace 6-7 meses la operación de nuestro hijo, pues de corazón, y se complicó el asunto. Nos tocó pasar mucho tiempo en el hospital y eso también genera ciertos estreses y situaciones difíciles. Y le damos gracias a Dios que ahora estamos en el 2011. Y Dios quiera que no tengamos que repetir un año como el 2010. Pero uno nunca sabe. A veces uno dice, no, es que Dios es bueno cuando las cosas salen como nos gusta. Y le cuento que cuando las cosas salen como no nos gusta, Dios sigue siendo bueno. ¿De acuerdo?
Sí.
Sí. Quiero comenzar con un versículo que un hermano leyó esta mañana. Se encuentra en Romanos 8, si no me equivoco. Romanos 8, 29. Romanos 8, el 28 lo conocemos todo, que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero el 29 nos dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los predestinó para ser conforme, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermano, ese es el gran proyecto de Dios con nosotros. Estamos predestinados a ser conformes, hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Dios quiere transformarlo a usted, cambiarlo a usted para que haya más de Cristo en usted. Ese es el plan de Jesucristo, de Dios para con nosotros. Una vez le preguntaron a un señor, a uno de estos artistas, un escultor, esos que hacen imágenes o hacen estatuas, hacen bustos, y era un especialista en hacer bustos de Simón Bolívar. Y entonces una vez le preguntaron, oiga, ¿usted cómo es que hace, hombre? Y le dijo, no, es que es sencillo, yo cojo unas rocas grandes y la pongo ahí encima de la mesa. Entonces yo cojo un cincel y cojo un mazo y empiezo a darle esa roca, y todo lo que no sea Bolívar lo voy botando. ¿Y qué me queda? Me queda un Bolívar. Sencillo, ¿sí? Así está Dios trabajando con nosotros. Coge el mazo, coge el cincel, y todo lo que no sea Jesucristo lo va botando. La piedra se queda quieta sobre la mesa, pero usted y yo a veces relinchamos. Usted y yo a veces nos tiramos a bajar de la mesa. Usted y yo a veces, ¡pum!, volteamos la roca, es como que tiene paticas, ¡pum!, voltea. Y Dios con mucha paciencia y con mucho amor dice, pues si no se quiere dejar por este lado, tranquilo, me voy por el otro lado, pero más tarde vuelvo. Porque ahí hay un pedazo que estorba, hay un pedazo que no es como Cristo. Entonces él trabaja por acá, y cuando se presente la oportunidad, vuelve por este lado y ¡pah!, vuelve y le da. He titulado el tema esta mañana, quebrantamiento. Porque no es un tema muy popular. El tema de quebrantamiento, de cosas quebradas y todo eso no nos gusta. Preferimos cosas bonitas, cosas hechas. Se nos daña un matero, pues lo pegamos, queremos un matero bueno, ¿cierto? Nos gustan las cosas bonitas, así hechas, completas. Pero yo noto, entre más estudio la palabra de Dios, de que Dios quebranta cosas. De que Dios primero quebranta y luego utiliza. Y cuando no hay quebrantamiento, es poco lo que el Señor puede hacer. Estuvimos como que un poquito más de 2 meses en una pieza ahí junto al hospital. Entonces uno desayuna y arranca al hospital a ver muchachos, Eduardo, y luego vuelve uno a hacer de comer, por la tarde vuelve uno por allá, por la tarde vuelve uno a hacer de comer, vuelve por la noche, y se va cansando ese trajín. Pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, y uno con ese trajín se está agotando uno. Pero lo que sí pasa es que en un tiempo así como de frustración, de dolor, se le sube una antenita a uno, empiezan a ser como más receptivos. No sé si usted le ha pasado, que usted dice, no, a mí me gustaría orar, pero el problema es que no me queda tiempo. Y luego usted se enferma y pasa unos días acostado con fiebre en la cama. Y qué buena oportunidad. A veces el dolor y las enfermedades, aunque no nos gusta, cualquier dolor de muela, y digo, mija, traiga las pastas. Cualquier enfermedad, doctor, aplique la inyección, póngame un suero, alguna cosa, queremos evitar el dolor. Pero nos damos cuenta que por medio del dolor, Dios logra cosas en nuestras vidas que no logra de ninguna otra manera. Si usted se le olvida todo lo que hablamos esta mañana, que le quede claro que el dolor no es siempre malo. Diría más, que el dolor a veces es bueno, no porque es que sea sabroso, sino que se logran cosas por medio del dolor. Y el Cristo que seguimos es un hombre experimentado en dolor y quebranto. O sea, él no habla de teoría, sino que él sabe lo que está hablando. En ese tiempo en el hospital me puse a leer la primera carta de Pedro. Y los invito a que miremos unos detallitos raros que noté en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro. El capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13, voy a leer versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que será cuando Jesucristo se amane. Sed sobrios. Eso quiere decir, sea medido, sea cuidadoso. Y cuando yo leía eso, me puse a pensar en el Pedro que uno lee los evangelios. El Pedro de los evangelios es un hombre de buen corazón, pero muy impulsivo. Me parece que es tan raro, pues, que Pedrito sea el que nos diga que seamos sobrios. Que hubiera sido otro los apóstoles, yo lo entiendo, pero Pedro me pareció como raro que fuera Pedro el que hubiera escrito eso. Capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernantes. Oiga, pero de los 12 discípulos, el más lanzadito, el más independiente era Pedro. ¿Qué tan raro que sea Pedro el que nos está animando a nosotros a que nos sometamos a toda institución humana, que nos sometamos a la autoridad, si él como que luchaba mucho con eso? Capítulo 3, versículo 8. Finalmente, escribe el apóstol Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Una vez Jesucristo dejó a los discípulos solos y se pusieron a pelear entre ellos mismos, desde cuál era el más grande, desde cuál era el más importante. Y Pedrito el lanzadito, ¿cómo era? Me imagino que él también, no, pues yo creo que yo soy el duro acá, muchachos. Es que yo tengo las llavecitas del reino, yo soy el que a mí me dieron fe de eso. Y, y aquí nos explica Pedro, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, con una actitud tan diferente. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis la bendición. Como raro. ¿Se acuerda cuando fueron a prender a Jesús? Estaba Jesús con los 11 discípulos. Una noche, en el huerto de Getsemaní, y llega Judas con aguaciles y cosas, como hacerles un daño, hacerles un mal. ¿Y qué hace Pedro? Ese Pedro estaba armado. Sacó pues la espada que tenía. Él no era ningún soldado, era un pescador que tenía mala puntería, pero él estaba tirándole a tumbarle la cabeza al señor ahí, a tumbarle la cabeza al siervo, y si la agachó y le tumbó fue una oreja, pero él estaba devolviendo mal por mal. O sea, usted me viene aquí a hacerme un mal, yo que le mocho la cabeza. Y aquí Pedro nos dice que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Si están notando, hermanos, que el Pedro de los evangelios es tan diferente al Pedro de las cartas. Entre los evangelios y las cartas hay más o menos 30 años. Lo que notamos es una evolución, un crecimiento en la vida de un apóstol Pedro, de un Pedro impulsivo, de buen corazón, pero poco, y lo iba cambiando, y empieza a notar un Pedro más como Cristo. A través de esos 30 años salió el cincel, salió el mazo, y empezó el Señor a trabajar con Pedro. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos, los sufrimientos de Cristo. Gozaos porque sois partícipes de los padecimientos. Cuando Cristo fue entregado, Pedro no quería sufrir por Cristo. ¿Se acuerdan cuando él estaba calentándose cuando con nosotros y él vio que como que pronto iba a sufrir alguna cosa y él renegó, él salió y fue corriendo? Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Vea, Pedro es el que está diciendo que no nos avergoncemos. Y se acuerdan cuando él estaba allá, que una muchacha vino y le dijo: oiga, señor, pero usted tiene como acento de Galilea. Y él le dio pena. Más tarde dice: oiga, Pedro, oiga, señor, pero usted no era como un discípulo. Yo fue y lo vi como en el templo, usted como paraba ahí, hizo señor de la maleta al Señor Jesucristo. Usted como que le tenía cogido el micrófono, ahí le estaba colaborando. Y, no, qué pena, qué vergonzado, avergonzado. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Un hombre que Dios lo trabajó a través de los años. Y vemos, usted lee las cartas y dice que hay un Pedro no perfecto. Cristo apenas hay uno, el Señor Jesucristo. Pero si uno que se parecía más en su temperamento, en su carácter al Señor Jesucristo. Claro, hermanos, la pregunta es: ¿qué está pasando con nosotros? Un poquito más personal. ¿Qué tal usted? ¿Está cambiando? ¿Está cambiando para bien? Y también podemos cambiar para mal, ¿cierto? ¿Está cambiando para bien? En estos últimos, si usted lleva, en estos últimos dos añitos, ¿se está acercando usted más a la imagen del Señor Jesucristo? No, hermano, es que yo nací de cascarrabias, así me hizo el Señor. Así fue la roca, así se convirtió, pero déjese pegar con el cincel, porque esa cascarrabias, Cristo no era cascarrabias. Es que, hermano, yo soy muy impaciente, hermano, muy impaciente. Así la roca, así se convirtió, pero el Señor Jesucristo no era impaciente. Toda la impaciencia debe estar saliendo. El Señor quiere quitar eso. Ay, hermano, es que yo soy muy perfeccionista. Pues otros lo llaman criticón, pero yo lo llamo perfeccionista. Pues, hermano, el más perfecto era Jesucristo y él no era criticón. Él buscaba arreglar las cosas para bien. Todas estas cosas de la carne, hermanos, son cosas que el Señor quiere ir puliendo en nuestras vidas. Quiere ir cambiando. Y hay diferentes herramientas que Dios usa. El meditar, me alegra mucho ver que algunos están estudiando en estudios Berea y otros estudiando estudios a distancia, buscando otras formas o leyendo su palabra en la casa. A través de la palabra de Dios, Dios va cambiando nuestra forma de pensar. Y eso es necesario para una forma. Primero cambia nuestra forma de pensar y luego nuestro comportamiento. Entonces necesitamos renovar nuestro entendimiento, como dice en Romanos 12. A veces el Señor usa el consejo de otras personas. Y a veces Dios usa el consejo de personas que a usted no le gusta. Pero es Dios el que quiere orar. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, él era un duro, Pablo, era un intelectual, estaba muy bien conectado en Jerusalén, tenía muchas influencias y todo, la gente dura tenía las cartas de Jerusalén para ir a perseguir cristianos. Y cuando Dios lo tumbó al piso, lo mandó para Damasco y le mandó un don nadie, un Ananías. De pronto Pablo que llamó: Dios, háblame, así como usted me habló en el camino a Damasco, deme otra palabra, Señor, aquí estoy esperando, aquí en Damasco, Señor, háblame directamente. Y Dios dice: no, ¿cuál directamente? Le va a mandar un don nadie, y escúchelo, y él lo va a bautizar también. Aprenda a escuchar la voz de Dios a través de un niño, a través de una hermana, a través de su esposa, hermano, si usted es como resabiado. A través de su marido, hermana, si usted resabía. A través de los hermanos. A veces nosotros nos medimos tanto, no, ¿qué derecho tiene él para hablarme? No, hermano, si es verdad, es verdad. Acéptelo de donde venga. Hasta si llega de parte al inconverso. Si el inconverso le dice: usted es tan ordinario como cristiano, eso es palabra de Dios a través del inconverso para usted, para que se pellizque. Pero muchas veces noto que Dios utiliza el dolor para ayudarnos a cambiar. Algunos piensan que cuando algo les duele, cuando pasan por situaciones difíciles, cuando hay ese que Dios se lo está castigando. Dios me está castigando. Me está dando fuerte el Padre Celestial. Y le cuento porque nos ama. Él a veces sí nos castiga. Pero yo creo que la mayor parte del dolor en la vida cristiana no es un castigo. Dios no está tratando de alegüete a todo el mundo. Pero Él no está puliendo. Y Dios sabe que por medio del dolor y las dificultades, uno escucha y uno cambia. Uno sabe que no, su no hay sentido desigual con el inconverso. Todo joven lo sabe, eso lo explican en cada campamento, cada batallón, eso lo sabe todo el mundo. ¿Y por qué tantos matrimonios donde hasta se arrejuntaron a vivir? Hijo de Dios, con uno que no es. Porque lo tiene en la cabeza, pero no lo siente. Y llega una experiencia bien dura, y ahí empieza uno como a escuchar, porque uno lo toma en serio. No es una cantaleta de su mamá, no es una cantaleta de los hermanos, es palabra de Dios. Hay que entenderlo así. No sé si alguno de ustedes han visto domar un caballo. Una vez estuve en Manizales, cuando una feria de caballos, en la también hay unas ferias de caballos muy bonitas, y eso pasan por todo el centro, y es bonito ver un caballo andando como controladito, alguien encima, y eso con unos pasitos como bien, bien elegantes. Pero el caballo no nace así. El caballo nace libre, salvaje, bruto, y eso brinca pues, en el potrero, eso se ve lo más de bonito. Entonces, corre para acá, pero trate de montársele pues. Amárrele un costal y verá que se tira a botar el costal. Entonces la gente que sabe de eso, yo nunca fui a tomar un caballo, ni tengo ganas, pero la gente que sabe de eso, pues se le monta al caballo y lo coge bien cortico y lo aprieta y le da fuerte y lo trata, y el caballo trata de botar, y el que no se deja hasta que el caballo suda y todo eso, y le da fuerte y lo mueve. El que no sabe que lo están tomando dice: uy, señor, está bravo, güey. Ese señor tan cruel con los animales. Yo creo que el señor tiene un problema psicológico. Eso hay que reportarlo a la alcaldía o a la gente que maneja los animales, porque vea, ese señor, porque ve que el caballo está sufriendo. Y el otro día vuelve, uy, salió el señor bravo otra vez. Vea cómo le pega, vea cómo la aprieta, vea cómo el pobre caballo como lo tiene, vea. ¿Y por qué le está haciendo eso al caballo? Porque el caballo tiene una voluntad fuerte y quiere hacer lo que se le venga en gana. Y el que lo maneja dice: no, es que el caballo, ¿para qué sirva? Tiene que dejarse controlar. Y le da y le da, no sé cuánto dura eso, una semana, unos meses, y llega el momento que el caballo dice: listo pues, gana usted, me ganó, me rindo. Se le quiebra algo dentro del caballo, se le quiebra esa voluntad fuerte, y entonces ya se deja mover para un lado y se deja mover para otro. Parecido también en la educación de los hijos. Si tengo cuatro, los hijos también nacen con voluntades fuertes, y algo tiene que quebrar, que reconozca la autoridad de los padres. Pero más importante todavía, también pasa con los cristianos. Hermano, cuando usted se entrega al Señor Jesucristo, usted se convierte en un caballo del potrero celestial. Y las hermanas, las yeguas espirituales. Y aquí, en la asamblea, la iglesia local, es el potrero donde venimos a relinchar. Y los que han trabajado como ancianos en una iglesia por varios años entienden muy bien lo que les estoy diciendo. Que a veces es difícil manejar pues un potrero con muchos caballos relinchando. Y si entonces si se compran rojas, no, tienen que ser azules. Y entonces si la puso así, entonces no, que no a las 10 sino a las 11. Y cada cual con nuestras opiniones de cómo deben ser las cosas. A veces una iglesia local parece un estadio, con los pobres 11 ancianos corriendo allá, y toda la gente viendo y criticando, y todos los que están sentados saben cómo jugar fútbol mucho mejor que los que están en la cancha. ¿Y qué quiere hacer el Señor con nosotros? Porque ama sus caballitos y ama sus yeguas, Él quiere quebrar algo dentro de nosotros. Él quiere quebrantarnos de tal manera que digamos, sí Señor, tú eres el patrón. Y hasta que eso no ocurra en su vida, hermano y hermana, usted sigue un cristiano, sí, usted sigue siendo una yegua, usted sigue siendo un caballo. Usted está hasta en el potero, gloria a Dios, qué bueno. Pero usted poco sirve. Cuando un hombre alcanza a dominar, en manejar un caballo, le quiebra esa voluntad, lo mansa, lo vuelve mansito, ese caballo vale el doble. ¿Sí o no? Ya lo puede vender, le pueden montar una carretilla, lo pueden llevar a paseo, le pide una cantidad, el caballo ya sirvió. Sencillamente porque se le quebró esa voluntad tan fuerte y cede al control del jinete. Hermano y hermana, cuando usted aprende a que, o se deja quebrantar por el Señor, y deja, dice Señor, ahora sí, tú eres el Señor, tú me manejas. Y cuando usted dice pare, yo paro. Y cuando usted dice arranque, yo arranco. Que a la derecha, listo, a la derecha. Que a la izquierda, listo. No me pongo a alegar con la palabra de Dios. Dios me lo está diciendo, si lo entendí bien. Ah, así es, entonces lo voy a hacer. Amansado. Quiero, pues después de ver esos cambios en Pedro, me puse a pensar, bueno, voy a leer los evangelios otra vez. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con Pedro para irlo cambiando? Entonces quiero resaltarle varias etapas, de pronto en la vida de Pedro, experiencias que él tuvo, donde el Señor empieza a trabajar con Pedro. Por cuestión de tiempo no les voy a mirar todas las citas, si ustedes están estudiando mucho la palabra de Dios, y ustedes la pueden encontrar en la casa, ¿cierto? Una vez al comienzo del ministerio, Jesucristo quería, estaba recogiendo a sus discípulos. Y uno de los discípulos que él tenía en mente era Pedro. ¿Cuál es el trabajo de Pedro? Pedro era un pescador, su hermano Andrés pescador, papá pescador, tenían una empresa de pesca ahí en Galilea, en el mar de Galilea. Y entonces me vino Pedro desde pequeñito, los sacaban así de peladito, los montaban al barco a pescar con el papá. Ahí era un anzuelito para que colaboraran con el papá en el bote. Y viendo el temperamento de Pedro en los evangelios, me imagino que él era como el líder pues de la empresa. El papá más viejito y él le manejaba la empresa y los empleados, y venga para acá y vamos para allá y salimos a tal hora y volvemos a tal hora y las ventas y arreglemos el pescado. Si había algún sindicato pues de pescadores de Galilea, me imagino que era el presidente del sindicato de pescadores de Galilea. Él era esa clase de temperamento. Y un día cualquiera, él pescó toda una noche y le fue como mal. Y él estaba ya volviendo, entrando pues temprano por la mañana y no tenía nada ahí en el bote. De pronto hubo dos o tres langaritas ahí brincando, pero nada, pues ni, nada para vender. Y entonces Jesucristo coge y lo mira y le dice, oiga, pero, tire la red al otro lado del bote. Y se lo dice. Imagínese un momentico qué hubiera pensado Pedro. ¿Qué pasa dentro de Pedro en el momento? Aquí está el profesional en pesca, el que sabe, el que maneja, todo el mundo sabe que es el duro para la pesca. Si hay algo que pescar, él es capaz de cogerlo. Hasta una ballena es capaz de cogerlo. No, señor, es un berraquito en eso. Qué bueno, un profesional. Y entonces él llega y aquí se le aparece un ebanista, un carpintero, otro de otro gremio, y le dice que tire la red al otro lado. Es que veas que si no hay peces en este lado del bote, como a los 2 metros, y no sabe de esto. Yo me imagino que el Señor Jesucristo, como con cierta risita, perdón, el Pedro, como con cierta risita, como para que no se vuelva a meter en lo mío, lo va a mostrar, ¿cierto? Como con esa, así somos nosotros. No, tranquilo, tranquilo, me mira y tira el rey al otro lado y se le llena eso de peces. ¿Eso qué hace con Pedro? Eso quiebra algo dentro de Pedro. Y digo, ¿cómo sé que quebró algo como ese orgullo profesional que él tenía? Digo, ¿cómo sé que algo quebró? Porque cuando él llega a la orilla, él se le arrima a Jesucristo y ¿qué le dice? Él no le dice, oiga, gracias por el consejito, me fue como bien, le voy a dar el 10%. Él no le habla nada de peces. Él se le arrima a Jesucristo y le dice, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Algo quebró dentro de Pedro. es que el Señor quería usar a Pedro, pero lo yo no, es que él tiene como un orgullo profesional, él es como administrador pues de la empresa familiar, él es como el profesional de la pesca, él se cree como muy profesional, y así no me sirve. Tengo que quebrarle eso. Y eso duele. Que le digan enfrente de todo el mundo, tire la red al otro lado, y ahí sí pesco mucho. El evangelista pues salió un mejor pescador que él. Quebró, le dolió algo. Un tiempo después, coge Jesucristo, invita a Pedro, Juan, Jacobo. Vamos a subir al monte un rato, hermano. Y sube los tres hermanos, nuestros jóvenes, pues, discípulos, los sube al monte. Y allá encima del monte él se transfigura. Una luz resplandeciente, aparece Moisés, aparece Elías allá en el monte. Y Pedro, que miraba eso, ¡qué elegante! Esto es como para invitar gente a ver esto, y hasta podemos cobrar o una campaña evangelística. Yo tengo una idea, nosotros podemos aquí montar como tres chocitas para que se duren, para que no nos vayan a ir. Y aquí podemos. Y viene la nube y cubre ahí. Y dice Dios, le dice a Pedro, a este escuchad. Dios no necesita todas las ideas espontáneas de Pedro. No. A este, aprenda a escuchar a Jesucristo. Ese impulsivismo en las cosas de Dios no sirve. Vea, unos paraditos después, Jesucristo le dice a los discípulos, vamos a Jerusalén. Mira, muchachos, vamos a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de pecadores. Y Pedro se pone a pensar, Hijo del Hombre entregado a manos de pecadores. Pero la estrategia para la expansión del reino de Dios, nosotros necesitamos al duro. ¿Cómo, si nos matan el duro, el que hace los milagros, cómo va a crecer el reino de Dios? Y usted lee los evangelios y se da cuenta que Pedro llama a Cristo aparte y dice, y empezó a reprenderle. Fregadita de Pedro, ¿no? Empezó a decirle a Jesucristo, vea, yo soy un poco de estrategias. Yo le trabajo a la empresa de la papá. Y hay que pensar, hay que proyectarnos. Hay que proyectarnos. Y entonces, eso de usted ir a Jerusalén a hacerse matar allá, eso no es buena idea. Y él, pues, con buen corazón, que Pedro siempre ha tenido buen corazón, pero con su idea de estrategia de cómo debe ser la expansión del reino de Dios, Jesucristo lo mira a los ojos y le dice: ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Ustedes saben, pero pónganse en los zapatos de Pedro. Él amaba al Señor, él tenía buenas intenciones, él tiene una buena estrategia, y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Eso le debe doler al pobre Pedro. Y claro, ese dolor empieza a cambiar. Cada vez que Pedro experimenta esos chuzones, esos dolores, es un cincelazo, y empieza Pedro a cambiar. Para el resto de la vida, cada vez que él tiene como una buena estrategia, después de pensar, oiga, pero esta estrategia es mía, o es una estrategia de Dios, porque, o esta idea es mía, o es de Satanás, ¿de dónde me viene esta idea? Más cuidadoso, ¿sí? Más cuidadoso. Más tardecito, Pedro, Cristo le dice a los discípulos, esta noche me van a entregar, herirán al pastor y las ovejas se van a abrir. Todos ustedes me van a abandonar. ¿Qué dice Pedro? Pedro se le arrima y dice, oye, Jesucristo, no sea tan negativo. Está deprimido, que no sea tan negativo. Usted me tiene a mí. Sí, y yo estoy dispuesto hasta morir por ti. Yo no tomo livianamente este trabajo de discípulo, de apóstol. Yo estoy al lado, estoy armadito y todo. Yo me le quedo ahí al lado. Yo cuente conmigo. Es que yo soy capaz. Note que la intención de Pedro es muy bonita. El corazón, yo admiro el corazón de Pedro todo el rato. Él tiene un corazón muy, muy recto y muy, muy amoroso, pero cada rato mete esas patas. Entonces Cristo le mira y dice, oiga Pedro, es que, vea, antes que el gallo cante antes que el gallo cante me has negado tres veces. Y Pedro, no, está negativo, está como, ¿qué pensaría Pedro? No, de pronto los otros sí, pero yo no. ¿Y qué pasó? Unas horas más tarde, la muchacha le dice algo y ya lo negó una vez. Un rato más tarde, otra vez lo negó. La tercera vez hay que estar arriando madres, renegando, diciendo groserías. Si léete los evangelios y verás que él estaba diciendo, maldiciendo. Eso no era como no conozco, era y güey, ¿cómo le ocurre que yo empecé a usar el lenguaje de pescador de edad? Y se le salió el viejo, todo eso, tratando de disimular que no era creyente. Y luego algo pasa muy interesante con Pedro. Hay unas personas que lloran con mucha facilidad. ¿Sí? Se chuzan un dedo cosiendo. ¿Sí? Le pierden la moneda, 200, pasan todo el día buscándolo. 200, me perdió la moneda. Pero hay otras personas que les cuesta mucho llorar. Dicen que los varones no lloran, pero eso es paja. Hasta es muy terapéutico de vez en cuando llorar. Un desahogo emocional. Pero Pedro, yo lo veo a Pedro de los Evangelios, él no era un llorón. Yo no, Pedro no era de esos que mantenía preso por cualquier cosita llorando. Pero en ese momento, cuando escuchó que el gallo cantó como el tipo que 4 o 5 de la mañana, dice que él salió afuera y empezó a llorar. Y uy, ¿qué haría que un hombre así, un bárbaro, acuerpado, con pelo en el techo y todo, pues ponga a llorar? ¿Qué lo pone a llorar? Y no un llorar normal, dice que lloró amargamente. Volvió a quebrar Pedro, quebrantado. ¿Y por qué estaba llorando? ¿Porque los gallos le caen mal? ¿Llorando porque Cristo está sufriendo mucho? ¿Llorando porque los otros se fueron? No, está llorando porque es que está frustrado consigo mismo. Está fiero consigo mismo. ¿Cómo si yo hace unas horas le dije a Cristo que contara conmigo, que yo estaría dispuesto hasta la muerte con Él? ¿Y cómo se me ocurre quebrar tanto? ¿Cómo se me ocurre negarlo? Yo pensé que era más fuerte y vea como la embarré. Y eso le da mucha angustia a uno, mucha piedra, y estaba llorando amargamente. Eso marca a un hombre. Momentos de dolor, momentos de quebrantamiento. La próxima vez que él dice, no, tranquilo, que yo, ¿se acuerda esa noche? Ojo con el yo. Uno es más débil de lo que uno se imagina. Quebrando esa fortaleza, pues, de Pedro. Un tiempito después de que Cristo murió y resucitó, Jesucristo sale al mar de Galilea a buscar a Pedro. Pedro estaba un poco desanimado, como que Cristo pues murió y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a volver a la pesca, y se fue a pescar, al estresarse en el bote. Y Cristo lo estaba esperando en la orilla, hasta le preparó un desayuno y todo ahí, sabrosito ahí, con pescaditos, pandeboncitos, chocolate batido, todas las cosas listas para cuando Pedro volviera. Es que Pedro negó al Señor, pero el Señor seguía amando a Pedro. El Señor le cogió bronca a Pedro. Todo lo que Pedro hizo no tomó al Señor por sorpresa. ¡Ay, qué sorpresa! No, hasta le dijo de antemano la vaina del gallo. El Señor sabía eso. Pero estaba preparando a Pedro, trabajándolo, porque él debía ser un líder en la iglesia. Y lo seguía trabajando. Entonces él se le arrima a Pedro, Pedro le baja el bote. Yo me imagino que Pedro estaba como apenado. ¿No le parece? Como que Pedro miraba las chanclas. Y Cristo le dice, oiga, Pedro, mírame. Y lo mira a los ojos y le pregunta, oiga, Pedro, ¿usted me ama? Pregunta como rara, ¿eh? Uno de pronto pregunta, oiga, pero Pedro, ¿usted me negó? ¿Si ve que lo que le dije sí era verdad? Nada de eso. Le pregunta y lo mira a los ojos y le dice, oiga, Pedro, ¿me amas? Hermano, si Cristo fuera a entrar esta mañana acá, mirarlo a usted a los ojos y decirle, oiga, ¿me amas? Hijo mío, hija mía, ¿me amas? ¿Usted qué le dice? ¿Corchaba la pregunta? No, claro. Nosotros cristianos ya sabemos cómo contestar en eso. Decimos, Señor Jesucristo, claro que te amo. Por eso estoy aquí sentado en esta banca como 2 horas ya. Yo podría estar jugando fútbol, viendo televisión, tirando piscina. Pero no, Señor, yo te amo. Por eso estoy aquí sentado en esta banca. Me está tallando y todo. Pero Señor, yo te amo. Por eso estoy sentado aquí. Así contestó Pedro, Señor, claro, Señor, yo te amo. Una respuesta que salió del cerebro, uno sabe contestar. Y luego el Señor le pregunta otra vez, me lo vuelve y lo mira, y yo digo, pero Pedro, ¿sí me amas? Y yo miro que ya Pedro como que retorció un poquito. Y yo, claro, Señor, tú sabes que te amo.
Y luego la tercera vez volví y lo miré. Pero Pedro, usted sí me ama.
¿Usted cree que Pedro se olvidó de la conversa? Yo creo que eso marcó a Pedro el resto de la vida. La mirada del Señor que le había traicionado, preguntándole que si lo ama tres veces. Hermano, el Señor no está interesado en las respuestas intelectuales nuestras. Usted y yo, ya que ya llevamos más de, no sé, un ratico en la vida cristiana, pues uno lee la Biblia, uno va a las conferencias, va al batallón, va a los campamentos, va berea, estudia usted una variedad de formas, escucha la radio, MP3 de la Biblia y todo eso. Y después de un tiempito, uno más o menos se sabe las respuestas doctrinales. De vez en cuando lo corchan a uno, pero uno sabe, pues, que cuántas cruces, que tres, que cuándo resucitó, que el domingo, que por qué la Santa Cena, bueno, la primera Corintios 11. Y uno como que sabe las respuestas, y uno sabe dar la respuesta correcta. Nos reunimos en la Santa Cena como esta mañana. Ah, no, el himno 47 es muy apropiado. También el 124, no sé. También el 15 es muy apropiado. La lectura bíblica, ahí tenemos a Filipenses 2, tenemos a Isaías 53, y Isaías 40 también es como bueno. El Salmo 22 lo podemos utilizar. Tenemos una cantidad de cosas acá en la cabeza. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues bueno. Pero no es suficiente. Por eso Cristo le preguntó tres veces. Es bueno tener la doctrina correcta, es bueno conocer su Biblia, es bueno saber cómo expresar cosas, verdades bíblicas. Pero cuando venimos a orar, el Señor está buscando corazón, hermanos, expresiones de su corazón. Y nosotros los varones somos maletas para expresar el corazón. Las mujeres son como mejores para eso. Nosotros somos más fáciles de hablar cosas, pues, cosas correctas, doctrinales. Y por ahí comenzamos, y está bien. Pero el Señor quiere es que expresemos nuestro corazón. El próximo domingo, hermano, cuando usted en la cena, cuando usted esté adorando al Señor en su casa, recuerde que el Señor quiere expresiones de su corazón. Y para que usted empiece a producir algo en su corazón, usted necesita un corazón quebrantado. Un corazón paradito, que no, yo ya sé cómo la fina y tal. Como el corazón no se quiebra, no sale nada de ahí. El Señor quiere expresiones en su corazón, no respuestas rápidas. Un evento más que noté, no los evangelios, sino el libro de Gálatas. Ya Jesucristo había muerto, se había ido, ya todo había pasado. Y entonces, en ese entonces, ya Pedro se volvió con una ficha clave en la iglesia. Cuando comenzó la obra allá en Samaria, fue Pedro el que fue allá, y ellos no recibieron el Espíritu Santo hasta que Pedro fue orando por ellos, y ahí sí recibieron el Espíritu Santo. Él tenía los reinos, las llaves del reino. Él fue utilizado por Dios para la expansión de la iglesia al comienzo. Y un día él estaba de visita en Gira, a veces él viajaba con la esposa, sí, Pedro era casado. Y entonces dice que él viajaba con la señora y se quedaban así visitando las iglesias en Galacia. Y cuando visitaban también se quedaban en las casas. Y allá en Galacia, pues, él encantaba también visitar los gentiles. Y comía con los gentiles, arepa con queso, chuzos, hasta plátano maduro comía con los gentiles, ¿sí? Mazamorra, todas las comidas normales de los gentiles. Y él contento comiendo. Hasta que llegó unos hermanos de Jerusalén que eran como muy templaditos, un poco legalista, y yo pensaba que no, el judío no debe estar comiendo con gentiles. Entonces inmediatamente Pedro cambió. Dijo, no, ya no me cae como también la mazamorra. Yo quiero un pancito con mermelada de los judíos. No, chocolate como aquí no, nada, tengo un tecito de los judíos. Y empezó a cambiar su dieta y a mezclarse solamente con los judíos, para no quedarle mal, para que no lo criticaran los duros de Jerusalén. Y en eso Pedro nota, Pablo, diga Pablo que estaba por ahí, y Pablo ve que la cosa no está bien. Y usted lee el capítulo 2 de Gálatas, y dice usted lee ahí que Pablo frentea a Pedro en público, cara a cara. Dice, Pedro, ¿cómo le ocurre a usted hacer así? Es que antes el chuzo y las empanadas y todo muy bien, y ahorita pues solo pancito con mermelada. Antes los gentiles bien, y ahorita no son los judíos. Eso se llama hipocresía, así no se hace. Y en la hipocresía suya, vea, Bernabé también se torció. Y hay más que se están torciendo ya, todo es para mermelada, ve, ya nada. Note que se está torciendo y eso es hipocresía. Y usted es un líder, eso no debe ser así. ¿Usted qué cree que pasa dentro de Pedro cuando le dicen eso? Uno se acostumbra a ver cuando lo piense. ¿Qué le pasa a Pedro? Como ganas de decirle, oiga, pero es que Pablo, usted es un arrimado, usted es un nuevón. Nosotros, yo estoy con Cristo 3 años, usted, ¿por qué se mete tanto, mano? Respete, aprenda a respetar. Si de pronto se le estaba creciendo un poco el orgullo, como nos pasa a todos, que yo soy un líder, pues, un líder en la iglesia, con ese evento se quebró eso. Algo doloroso porque pasó en público y Pedro reconoció que realmente estaba actuando mal. Y se arrepiente y no, que bueno, gracias. Y él cambia su actitud, cambia su parecer. A los líderes cristianos en iglesias y todo, a los líderes no les gusta que los frenteen, mucho menos en público. Y aquí de pronto una palabrita para hermanos líderes y hermanas que están en alguna posición de liderazgo. Cuando usted le empieza a entrar un poquito de orgullo, el Señor busca quebrar eso. Y no se ponga usted a alegar con el mazo ni a alegar con el cincel. El cincel no tiene la culpa. En este viaje que estuve estos 15 días viajando, un hermano en problemado, y lo visité, y se pone a rajar por los hermanos. Ah, es que los hermanos no saben, es que los hermanos es. Pero hermano, el problema es usted. Déjese quebrar, déjese quebrantar. Que si Dios usa un cincel torcido, pues que use el cincel torcido. No ponga a alegar que usted quiere un cincel de un cincel pues de oro o alguna cosa. No, hermano, le están tratando de quitar ese moco pegado ahí. El moco es suyo, hay que quitárselo. Pedro no es el único ejemplo, hay más ejemplos, hermanos, que el Señor hace estas cosas. Piense un momentico en la historia de Moisés. Dios tenía planes con Moisés desde que era niño. Le salvó la vida en la canasta. Lo mandó a estudiar como hijo de Faraón. Y Faraón se educó pues allá con la universidad pues del Cairo, estudió administración de empresas, administración de país, manejo de resolución de conflictos, cómo manejar la agricultura, estudió todos los cursos. Y ya Moisés de 40 años de edad, que tampoco es joven, 40 años de edad, dijo, no, ya es como hora de poner en práctica todos estos talentos que Dios me ha dado y voy a liberar al pueblo de Israel. Los voy a sacar a una tierra prometida, que es que aquí esclavos, mala cosa. No, yo creo que ya soy capaz. ¿Para qué? ¿Qué más preparación? 40 años de edad, ya es momento de hacer esto. Y miren que Dios lo miró desde los cielos y sonrió. Ay, Moisésito. Usted sí es la ficha clave, yo lo tengo usted escogido, pero así no lo puede usar. Usted se siente muy intelectual, usted se siente muy preparado, usted se siente muy listo, usted ya tiene sus planes, ya tiene su estrategia de no me sirve así, tengo que quebrarlo. Y lo manda al desierto 40 años rondando en el desierto, mirando las ovejas. 40 años, un hombre intelectual mirando las nalguitas de esas ovejas para arriba y para abajo. De pronto alguno dirá, no, pues sabroso que desestresó. Yo hace 2 años que no vengo a Colombia. Hace 2 años cuando estuve por acá, estuve en el valle cuando libraron a Ingrid Betancourt. Me acuerdo de la televisión, el helicóptero blanco, pues todo el día eran noticias, extranjeros también. Eso pegó Colombia, quedó muy bien con ese evento. Esta Ingrid Betancourt era una mujer con muchas ideas buenas, o ideas. Ella debatía, antes de que fuese secuestrada, ella debatía sus ideas, tenía planes. Ella hasta quería ser presidenta de Colombia, ¿sí o no? Hasta pronto el poder bien, quién sabe. Ella cuando abría la boca a decir algo, no le grababan eso, no lo grababan. Si ella escribía algo, pues, aparecía en el periódico. Una ficha clave. Y cuando la secuestran, la llevan pues a la selva, la amarran a un palo. Y si ella pone a hablar de su futuro, mis planes para Colombia. Ah, eso es. Ay, no está loca, se la quieta ahí. Vea, un par zapito, dale los zapatos. Y claro, una persona así intelectual, lucha, pues, que no le dejan escuchar la radio, ya no ve televisión, no sabe qué está pasando en el país, y le empieza poco a poco a dar ese desespero, esa rabia. Y luego está pasando la rabia y le empieza a dar depresión. Esto está demorando mucho. Se olvidaron de mí. Estoy volviendo vieja aquí encerrada, aquí amarrada. ¡Qué vida! Y para escuché, para ahí leí que ella hasta varias veces como que intentó suicidarse. 7 años, un intelectual metido en la selva haciendo nada. ¿Cómo sería Moisés? 40 años, hermanos, 40 años en un desierto. Eso es doloroso.
allá ya no podía mirar qué está pasando en Egipto, allá en el desierto no había televisión ni internet, no había nada,
ovejitas y nalguitas para arriba, para abajo, mirando esas ovejas,
deprime a cualquiera.
Después de 40 años,
yo me imagino que al comienzo Moisés alegaba con Dios:
oiga Dios, ya van 2 años acá,
es que están sufriendo en Egipto, hay que sacarlos,
se me están olvidando las clases que tuve allá de liderazgo,
se me están olvidando las clases,
a ver pues, ¿cuándo me haré este trabajo pues?
Llevan 5 años y Dios nada que pellizca pues,
y empieza como a calmarse,
y el día que se le prende esa salsa ardiente y Dios lo llama,
le dice: listo Moisés.
Y entonces Moisés, ¿qué dice?
Uy, no, señor, yo cargueo mucho.
Yo no sirvo para él. Búsquese a otro. Yo no soy capaz.
Y Dios sonríe y dice: por eso, ahora está listo.
Es que cuando usted se siente muy capaz para un tema, usted no está listo.
Cuando usted se siente muy capaz para editar la clase de escuela dominical, usted no está listo.
Cuando usted se siente muy capaz para editar la clase de bautismal, o para hacer esa visita, o para dar el consejo, usted no, es que ya hice el cursito ahí en Berea, y ya ahí memoricé unos cuantos versículos, y no, ya me siento muy...
Entonces no sirve.
Y no estoy diciendo que no estudiemos, que no...
Claro que sí.
Pero hay que sentir nuestra debilidad. Y en medio de nuestra debilidad, Dios responde y Dios funciona. Esta mañana leímos en Génesis 22 la historia de Abraham. Abraham se estaba volviendo viejo, y nada de hijos. Tenía harta plata y nadie a quien entregársela.
Qué problema tan raro, ¿cierto?
Y la esposa, más y más vieja, y nada, que se embarazaba. Y cuando Dios le hizo una promesa, y cuando la mujer tenía por ahí unos 100 años de edad, imagínense, 100 añitos, empezó a engordar y quedó embarazada. Pues.
No para que ninguna hermana se asuste acá, sencillamente le pasó eso a Sara.
Y yo me imagino pues a Sara y a Abraham ahí en la carpa sentados ahí viendo al peladito pues ya Isaac de unos 5 añitos jugando a pelota en la carpa.
Ahí abajo con la pelota.
Y dice Abraham, pues, ay, heredero,
el que me va a seguir.
Él comienza con ese orgullo, esa alegría, el peladito.
Y viene Dios y lo llama como leímos allá.
Y le dice: oiga, Abraham, quiero que madrugue, o quiero que usted sacrifique, me sacrifique su vida.
Yo leí una de las mañanas que estuve en el hospital con Eduardo, yo leí el capítulo de mi devocional y se me aguaron los ojos. Y le decía al Señor: yo no soy capaz. Le cogí respeto a Abraham. Y el Señor, traer mi hijo acá para que lo raje otro ha sido una lucha. Ahora pues para uno mismo meterle un cuchillo.
No, yo no soy de eso. Yo no soy capaz.
Y Dios le pidió eso a Abraham.
Y usted se imagina ya con Isaac amarrado ahí encima de la leña y él con el cuchillo en la mano y viéndole la cara al hijo y se lo va a clavar.
¿Qué hace eso en el corazón de un papá?
Lo quiebra.
Y ya cuando estaba listo para clavar, yo le dije: quieto hijo, quieto, párala ahí.
Y le da un becerro para que lo sacrifique.
Pero algo quebró, algo doloroso, algo quebró en el corazón de Abraham. Y de ahí en adelante, seguro que él sabía, primero es Dios y luego el hijo.
Nunca se le olvida eso, quedó marcado.
De pronto algunas de las hermanas aquí sentadas pensarán:
no, ya hermano Felipe, qué mensaje tan bueno para los varones.
Es que los varones necesitan quebrantamiento.
Los caballos requieren ese tratamiento fuerte.
Pues hermano, las yeguas también, hermanitas.
¿Por qué? Sencillamente porque aquí somos rocas brutas y hay que tumbarle todas esas cosas para que salga el busto pues de Bolívar.
Había una señora llamada Ana. Ella era estéril y quería un hijo. Ella es la que más tarde fue la mamá de Samuel.
Y entonces, en entonces, pues, ella era una esposa y el marido tenía otra esposa, tenía dos. Y ella oraba: Señor, dame un hijo, y nada.
Y la otra ni oraba, sino que el esposo medio le picaba el ojo y ya quedaba embarazada.
Y eso era uno, dos, cada año otro, parece una coneja.
Ah, dele,
tenga más hijos.
Y la otra llora: Señor, denme un hijito, que sea uno, pues, denme un hijito, y nada. hermano, ¿usted cree que el Señor escuchaba las oraciones de Ana? Claro. Cuando ella lloraba, se le mojaba la camiseta llorando, los lágrimas caían al piso. ¿Usted cree que Dios veía las lágrimas de Ana? Claro que sí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se demoró tanto? Si Dios tenía planes de darle un hijo, ¿por qué no lo dio en el primer año, dos años? ¿Por qué esperó tantos años antes de darle el hijo? ¿Por qué la puso a sufrir? Es que Dios es muy maldadoso, ¿verdad? No, Dios no es maldadoso, Él es amoroso. Él está tratando de lograr algo en el corazón de Ana. Y lo logra. Porque ella llega al momento que ella dice, Señor, si me das un hijo, yo lo traigo aquí al templo, lo voy a traer al templo para que parezca toda su vida aquí en el templo, sirviendo. ¿Qué mamá hace eso? ¿Ah? Cubre un niñito, viene el peladito de uno y a los dos, tres añitos, no sé, pequeñito, ¡pum! No, lo va a llevar al templo. No, uno quiere el peladito gozazo en la casa. Pero Ana había sido quebrantada de corazón, estaba lista para hacer ese trabajo. Y algunos pensaron, no, pues ya no al templo, sus padres, qué bonito. No, es que el templo era un lugar peligroso. En el templo había ese cajón, esa arca de oro. Y si uno pone a mirar dentro, recuerdo una vez que unos hombres curiosos se pusieron a mirar dentro de la caja a ver qué había. Y Dios mató como a 20 mil hombres. Imagínense el niño de uno, pues, ah, curioso que son los niños que escribiendo en el templo, de pronto le meterse en una caja o ver una miradita o alguna. ¡Uy, qué miedo! Encima de eso, el sumo sacerdote se llamaba Elí. Y Elí tenía unos hijos sinvergüenzas. Y ellos, todo el mundo sabía que ellos eran sinvergüenzas. Ellos se paraban cerca de la puerta del templo y se llevaban a algunas de las mujeres que venían a adorar, se las llevaban a dar las piezas a tener relaciones sexuales con ellas. Y el papá no decía nada. Y todo el mundo sabía eso, que eran aprovechados. Y uno mandara al niño de uno a ese templo allá donde vive esa gente. ¿Quién sabe qué malas mañas le van a enseñar a mis hijos los muchachos? O de pronto me lo perjudican, quién sabe si de pronto son bisexuales. ¿Cierto? Todos los pensamientos tendrá una mamá, pues, antes de enviar al niño. Pero lo hizo. Porque estaba quebrantada. Yo he puesto a preguntar, me pregunto. Ella cada año iba a visitar al niño y le llevaba los pantaloncitos talla más grande, camisetas, mediecitas, los guayitos. Le llevaba la ropita cada año, le llevaba eso, visitaba y llevaba ropita. Yo pregunto, ¿será que ella de vez en cuando le dan ganas de llevar al niño para la casa otra vez? ¿Será que en unas visitas, uy, me dan ganas de secuestrar a mi hijo y llevármelo para la casa? ¿Será que ella le dolía dejar al hijo ahí? Pues es sencillo, hermano. Si ella permanece quebrantada, permanece feliz. El día que se le acaba el quebranto, empieza a reclamar y la amargura. Si ella quiere permanecer feliz con el hijo allá, tiene que permanecer quebrantada. Hermano, es que el quebrantamiento a veces es un evento y a veces es un estado largo. Con Abraham fue un evento. Ya cuando pasó la prueba, se paró, ahí ya terminó el quebrantamiento. Eso fue, se quebró, se quedó listo. Pero a veces el quebrantamiento, hermanos, es algo que se prolonga. Me acuerdo, más o menos repetí un mes en el hospital, que uno como que ya no se halla después de la frustración y todo. Y el Señor, pues usted se lo va a llevar, déjelo rápido, porque esperar otro mes antes de llevarse. Y eso duele, esa prolongación. De pronto aquí hay hermanos y hermanas pasando un tiempo difícil, y que fuera pues un mesecito, hermano, pero es que ya vengo luchando con esto, vengo luchando ya un año, dos años. Este fin de año la pasé en Inglaterra, pasé unos 4 o 5 días con mi hermano Juan. Algunos de ustedes lo conocen. La esposa de él sufre de MS, múltiple esclerosis. Ya perdió una vista, el oído raro, pierde el balance, le tiembla la mano para escribir. Cuando él quiere salir a andar con ella, tiene que montarla en una silla de ruedas. Son más jóvenes que uno. Pues mi esposa lleva 2 años enferma, pero está mejorando. Ya veo la cosa mejorcita. Y oiga, mi pobre hermano que lleva ya 10 años con esto y la cosa es cada año peor. Se mantenía cayendo la escala, ya montó cambió el comedor por el dormitorio para que durmieran abajo, para que no se siguiera cayendo. Y no, han orado mucho, han ido ciertos salidas de oración, reuniones de sanidad, retiros de fines de semana de sanidad y medicinas experimentales y nada, no sigue empeorando. llega un momento que uno tiene que parar de seguir pidiendo y decir: Señor, hágase tu voluntad. Como que el Señor tiene que sanar esas ganas de ser sanado para no ser feliz con lo que Dios está haciendo en la vida de uno. Hay ciertos quebrantamientos, hermanos, que van a largo plazo. La enseñanza de que pídelo, que el Señor quiere un pueblo cristiano todos sanos, hermanos, es una enseñanza rara, no la veo. Y claro, seguimos hablando de un Dios de milagros, y Dios a veces tiene momentos de querer sanar y con milagro, por medio de una medicina, una operación. ¡Qué maravilla! Cuando mi hijo estaba en el hospital, hace 6 meses, estoy orando por todos jóvenes en la asamblea de nosotros. Mi hijo y otro joven de 16 que tenía cáncer en las rodillas y le pasó al pulmón. Y eso hasta sábado de ayuno y oración, tanto por Eduardo como por este otro joven. Y Eduardo, gracias a Dios, ya está repuntando. Al joven de 17 lo enterramos en agosto. Yo los domingos me veo con el papá, todos los domingos. Y yo digo: aquí tengo a mi hijo, que no tiene hijo. Y tenemos un Dios bueno, un Dios amoroso, que Él sabe lo que está haciendo. El Señor tiene sus planes. Quiero que veamos un versículo, hermanos, en 2 Corintios. 2 Corintios 12. Queremos ver aquí qué ha aprendido el apóstol Pablo también por medio del dolor y las dificultades. Jesucristo dijo: si es posible, pasa a mí esta copa. Jesucristo no era ningún masoquista, Él no le gustaba la crucifixión, Él no quería el dolor, sino que Él decía: hágase tú, no mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, cuando tengamos dificultades, claro, podemos pedirle a Dios sanidad y todo eso, y a solucionar el problema. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que en medio de las dificultades no nos ceguemos a la realidad de que de pronto Dios está utilizando el momento difícil para lograr algo en su vida. Porque si nos enfocamos en sanidad: Señor, quíteme este problema, Señor, esa suegra me está jodiendo, Señor, quíteme la suegra, quíteme la suegra, nos damos cuenta que pronto el Señor está utilizando esa suegra para cambiar algo en usted. En 2 Corintios 12 Pablo dice que tiene un aguijón en la carne y no nos dice qué es. Puede ser una suegra, pero no nos dijo. ¿Sí? Sino que lo utiliza como un aguijón, es un chuzo, y la carne, pues algo como una nalga. Entonces tiene como un chuzo en un lugar que le incomoda. Y le está rogando a Dios que le quite todo, pero es que uno no quiere un chuzo en ninguna parte. Y versículo 3:8. Respecto a lo cual, o sea, este aguijón en la carne, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Ahí está la clave, la lección, hermanos. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Y a veces por el dolor que aprendemos eso. Hermanos, estoy aquí completo una hora. Yo tengo por ahí otros 8 minutos para hablar. ¿Se aguantan otros 8 minutos? Aterrizamos ya. ¿Hey, se la aguantan? Sí. Sentados en el chuzo. La ventaja es que no predico aquí cada domingo, entonces hay paciencia, Dios, hermanos. Yo quiero mostrarles 3 imágenes que ilustran este proceso de quebrantamiento. Ojalá que hasta ahorita usted esté de acuerdo conmigo, con la palabra, de que el dolor a veces Dios lo usa. Y cuando usted se está pasando por un tiempo difícil ahorita, económico, de salud, con familia, va a la casa y dice: Señor, enséñeme algo. ¿Qué me estás enseñando? No solamente quite, sane, sino: Señor, ¿qué me está enseñando, Señor? ¡Qué gran! Y más que eso, quisiera yo ahorita mostrarle que vale la pena orar esa oración. ¿Cuál? Señor, quebranta. Uy, eso es para bachillerato, eso es para los otros. Eso es pesadito, sí es. porque usted ora, Señor, quebrántame, y el Señor de pronto lo hace. Pero es una bendición, porque el caballo quebrantado es un caballo útil. Una yegua quebrantada es una yegua útil. Cuando se quebranta el caballo y la yegua, valen mucho más, se venden por el doble. Tres imágenes. La primera es la historia de Gedeón. ¿Se acuerda que Gedeón tenía 300 hombres y los equipó con tres cosas para esa batalla contra los medianitas? ¿Se acuerdan las tres cosas que Gedeón le entregó a los soldados, a los 300? A ver, un cántaro, una tea, una torcha ardiendo y un cuerno, una corneta. No le dio pistola ni revólver, eran esas tres cosas interesantes. Entonces la estrategia era sencilla: de noche los 300 hicieron un círculo alrededor del campamento enemigo y Gedeón dijo, cuando yo suene la corneta, ustedes también quiebran el cántaro, suben pues la antorcha, suenan su corneta y gritan en nombre de Dios y de Gedeón. Y para las 2, 3 de la mañana hicieron eso y se despertaron los soldados pues medianitos y miraron, uy, son rodeados de luces y toda la gritería y las cornetas, no, aquí nos van a acabar, quién sabe quién está viniendo. Y como estaba oscuro, cada cual sacó su espada y empezó a pelear y se mataron entre ellos mismos. Qué estrategia tan buena, ¿no? Pero el punto que quiero ilustrar es este: el cántaro tenía que quebrarse para que la luz alumbrara. Si usted dice que pesar del cántaro, entonces se queda oscuridad. Hay que quebrar el cántaro para que salga la luz. Hermanos, a veces una asamblea tiene ciertos resabios, ciertos hábitos, ciertas costumbres que hacen difícil que la luz de Cristo salga afuera. A veces nosotros como personas tenemos ciertos temores, ciertas dificultades, y hace difícil que la luz de Cristo se ilumine afuera para los demás. Primero tiene que quebrantar el cántaro para que podamos ser luces en este mundo, tanto personalmente como asamblea. Otra ilustración, la número dos. Una vez los israelitas tenían mucha sed, querían agua. Entonces Dios le dice a Moisés, coja esa varita que usted tiene, ese palito, y vaya allá a la peña de Oreb, y pégale un tortacito, que yo le voy a dar agua. Entonces obediente, fue a la peña, a la roca esa, y le pegó con la varilla, con su bastoncito, ¿y qué pasó? La peña se rajó, la roca se rajó, y ¡fua! Sale todas las aguas frescas, y todo el mundo tomando contento. La peña tiene que reventarse, la peña tiene que quebrarse, y luego sale el agua fresca. Si no se quiebra la peña, no sale el agua. Hermano, usted pronto piensa, uy, a mí me gustaría llevarle agua fresca a las almas sedientas. Yo ir al hospital, a los seguros, a ir al hospital COP y llevarle agua fresca a alguien que está en el hospital. Yo quisiera, hermanos que enseñan la palabra acá, yo quisiera llevarles agua fresca a mis hermanos, que alimenten las almas sedientas. A las damas, yo quisiera hacer una visita y llevarle agua fresca a esa alma sedienta en ese hogar. Qué bonito deseo. Lo único que le digo es que si la roca no revienta, no sale agua fresca. Sale agua en polvo. Por eso es tan importante el quebrantamiento. Que el Señor logra quebrarnos a través de un corazón quebrado. El corazón que no está quebrado, sale mucha doctrina, salen muchas verdades, pero no aguas frescas. Lo que refresca el corazón sediento de otros es lo que sale de un corazón quebrantado. Último ejemplo, última ilustración. Hemos visto desde jarrones quebrados, la roca quebrada, y hay bastantes, pero aquí una para terminar. En Marcos 14, Jesucristo está sentado a la mesa con sus discípulos. Está recostado a la mesa, era poco antes de la crucifixión. No es la Santa Cena, estarás comiendo en la casa de un señor llamado Simón, que lo invitó a comer. Yo me imagino que la mesa estaba bien tendida, había buen pollo, unas papas asadas, de pronto unos choclos, ¿Qué más hay? De pronto unos frijolitos ahí también, ¿cierto? Posiblemente por el lado de Judas, un plátano maduro. Bueno, una variedad de cosas sabrosas sobre la mesa. Y en medio de la comilona entra una mujer. Esa mujer no estaba mirando la mesa para ver dónde estaba el pollo. Esa mujer entraba con un frasquito en la mano. Un frasco de alabastro, que es un mármol que sacan de Egipto, muy fino el mármol, por eso sacan unos frascos muy, muy delicados, muy bonitos, costosos. Y el frasquito tenía por dentro un perfume muy costoso, nardo puro. Nardo son unas hojas de la India, y eso es puro, huele muy bueno. Y entonces ella entró, de pronto un poco tímida, pero entró con el frasquito, y ya todos comiendo pues plátanos, gallina, pollo, todo eso. Entonces ella miró a ver dónde estaba Jesús. Quería usar el perfume con el Señor Jesucristo. ¿Cuántas gotas necesitaba Jesús para que hubiera bueno? Hermanas, ¿ustedes cuántos se echan para que huelan a bueno? ¿Se va a hacer en el frasco? No, con cuidado, no, para ahí no... Es que usted tiene que esperar hasta el próximo día de la madre para tener otro frasquito, entonces hay que le dure todo el año ya poquito. Pero esta mujer llega donde está Jesucristo y coge el frasquito y lo revienta. No lo destapa y le echa unas cuantas goticas. Yo creo que con unas cinco goticas sería suficiente para que volviera bueno. Ella coge y revienta el frasco y se lo vacía todo encima a Jesucristo. A los discípulos les dio piedra, les dio malestar. Uno de los discípulos sacó la calculadora y dijo: uy, ¿cuánto era el frasco? ¿Qué tamaño? Uy, qué malo, qué pluma. Nardo puro, uy, ¿cuánto es eso en dólares? Uy, qué mal gasto. Los discípulos, quizá por ser varones intelectuales, hacían el análisis con la cabeza. Pero la mujer estaba expresando algo de su corazón. Y Jesucristo lo regaña y le dice: no, déjala quieta. Es que ella está haciendo algo, me está dando lo mejor que ella tiene, lo más costoso. Es un acto de adoración. Es que el perfume es como un símbolo de adoración. Adoración. Y el principio es el mismo. Si el frasco no revienta, el perfume no sale. ¿Sí me entienden la imagen? Usted llega con ganas de adorar. Y qué bueno, los domingos promenan. Hermanos, varones, una motivacióncita. Usted tiene el privilegio de liderar la iglesia en adoración. Sea joven, sea viejo, sea recién convertido, ya un tiempo. Y usted está en la Santa Cena, usted tiene ese privilegio de liderar la iglesia. Qué bueno. No solamente saber los números correctos, sino que salga de un corazón quebrantado. Una adoración al Señor. Vamos a orar.
Corazón quebrantado, hace Salmo 51:17.
Se lo leo después porque me da pena el tiempo, hermano, y trato de respetar. Pero el corazón quebrantado, el Señor lo utiliza, lo sana o lo utiliza. Vamos a ver. Señor, te damos gracias que nos amas tanto. No solamente para salvarnos, pero también para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias por esa paciencia tuya con nosotros, a través de los meses y de los años, con ese cincel, con ese mazo, quitando lo que no es de Cristo en nosotros. Señor, te damos gracias que persistes con nosotros, que no nos abandonas, que no te frustres. Señor, siga esa obra en nosotros. Te rogamos, Señor, esta mañana, Señor, que nos quebrante, Señor, para que puedas producir en nosotros lo que deseas ver. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga.